Buenas tardes, radio oyentes, una vez más estamos con vosotros para que nos escuchéis y paséis una tarde agradable con nosotros. Soy Gustavo, estamos en la www.coleones.org, la hora de la verdad, y nuestra asociación es Asociación Salud Alternativa de Vida. Yo soy el coleganés, teléfono 91 6933 892. Repito, 91, prefijo, 6933892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad, de la Asociación de Salud Alternativa de Vida, cuyo móvil es el 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asap@asap.rg.es y en Facebook asap Leganés. Vamos a presentar a nuestros profesionales. A mi izquierda, Monse, con la actualidad.
Muy buenas tardes, radiantes. A ti, Gustavo, a ti, Guido, a ti, Antonio, es que le te llamo Antonio, ¿sabes, Raúl?
Guido, Planeta Jurásico.
Bueno, pues nada, ¿quién empieza?
Hola, buenas noches.
Francisco, los comentarios.
¿Comentarios? No tengo todavía nada que comentar.
No. Bueno, Francisco.
Seguramente tenga.
Francisco y el técnico, Raúl.
Bueno,
vamos a empezar.
Empezamos con las efemérides, ¿no?
No, vamos a empezar con Guido, con Guido Planeta Jurásico.
Guido Planeta Jurásico, perfecto.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches. Soy Guido y estoy con ya lo que es el último relato de mi sección, Planeta Jurásico. Recordándoles que ya a partir de la semana que viene, ya en diciembre, comenzaremos una nueva sección llamada Inframundos. Y bueno, como último relato está aquí el primer pájaro llamado el Arqueópteryx, conocido también como a la antigua. El primer esqueleto que se encontró fue en Alemania en 1861. Se aprecian incluso las plumas de las alas y del cuerpo. Tenía dientes, larga cola ósea y garras. Es muy posible que no pudiera volar con fuerza, ya que carecía de un esternón al que sujetar los músculos para el vuelo. Las aves actuales evolucionaron de este primer pájaro. Se han encontrado también sus restos en Europa. Medía solo 20 centímetros de largo. Es posible que utilizara sus garras para trepar. Seguramente planeaba desde los árboles. Podía agarrarse a las ramas. Es probable que corriera con facilidad sobre el suelo y que utilizara sus patas para atrapar insectos. Es uno de pocos dinosaurios que, claro, de la evolución sería más o menos el eslabón perdido. Que constituye, claro, un ave, mitad ave, mitad reptil. O sea que, claro, dos cosas a la vez juntas. Y bueno, pues de eso es de lo que se trata, ¿no? Luego seguimos con el origen de los mamíferos. O sea, no de los mamíferos que vinieron después de la extinción de los dinosaurios, sino de los mamíferos que llegaron a convivir con los dinosaurios durante la extinción, cuando justamente días después, justo antes de estrellarse el meteorito contra la Tierra hace 65 millones de años. Y bueno, el origen de los mamíferos durante el periodo Triásico, otro gran grupo de animales, los mamíferos, nuestros antecesores, empezaron hacer su aparición, evolucionaron de algún reptil semejante a los mamíferos. Tenía la piel escamosa, era un reptil, mitad mamífero y reptil a la vez, ¿no? Como el Arqueópteryx. Su nombre se llama Cynogatus, mandíbula de perro. Tenía el aspecto de un perro pitbull, pero claro, Era muy similar, con la diferencia que, claro, tenía la piel escamosa y no tenía pelos, ¿no? Tal como nos sugiere, su nombre tenía aspecto de perro, al igual que los mamíferos. Tenía varios tipos diferentes de dientes. Generalmente los dientes de los reptiles son todos del mismo tipo. Este ejemplar, pues, se lo ha encontrado en África, sus restos fósiles, y medía 2 metros de largo, o sea que no era tan grande. Después está el Trixnaxodon, que es un mamífero descendiente, ¿no? Es el antepasado, claro, de los mamíferos que hoy comúnmente conocemos, de los tantos roedores, ¿no? Como el castor y ese tipo de cosas, ¿no? De los mamíferos de hoy en día. Este vendría siendo, pues, su antepasado, ¿no? El Trixanodon que diente tridente. Tenía una potencia en la mandíbula que no veas. Entonces, claro, todavía más parecido a los mamíferos que el Sinogatus. Tenía dientes de distintos tipos y bigotes en el hocico y era probablemente peludo como los mamíferos. Sus restos se han encontrado en el sur de África. Medía 40 centímetros. Era relativamente pequeño. Y por último está el Megasostrodon, que tenía una gran hilera de dientes. Primer mamífero verdadero. Era un animal de sangre caliente. Era menudo y tenía cubierto de pelo y vivíparo. Era menudo y tenía aspecto de musaraña. Un roedor, claro, de un antepasado de los roedores actuales, ¿no? Tenía guardada mucha similitud con las ratas de ahora, ¿no? O sea, claro, era un roedor. Se alimentaba de insectos y de larvas. O sea, de las larvas de los insectos, claro. Y se han encontrado sus fósiles, claro, en el sur de África. Y llegó a medir una longitud de 6 a 8 centímetros. Y bueno, eso era todo. Gracias por haberme escuchado y espero que ya para la próxima semana podamos continuar, pero ya con mi nueva sección llamada Inframundos. Gracias por todo.
Una cosa, Guido. De 6 a 8 centímetros, ¿qué especie de dinosaurio era?
Era un mamífero.
No se sabe el nombre.
Megasostrodon, es una rata prehistórica.
Ah, una rata prehistórica.
Sí, muy interesante, Guido. Muy interesante.
Sí, realmente pequeño, de 6 a 8 centímetros. Muy pequeñito, ¿no? Para ser un dinosaurio, ¿no? Normalmente los dinosaurios, los Diplodocus, los dinosaurios, eran tremendos, de grandes. Pero no sé, este es metros. Tremendo, pero de pequeño. Y bueno, y siempre bien. Interesante la sección de Guido.
Muy interesante la sección de Guido.
Y que bueno, y el mundo de los aliens a mí me gusta mucho, ya que estos animales históricos existieron de verdad y que está ahí un legado que nos han dejado muy bueno y que pronto podamos descubrir nuevos hallazgos de estos dinosaurios. Bueno, si alguien no tiene nada más que añadir al tema de los dinosaurios, lo diga ahora.
Te digo una cosa, hubo una cosa en la cubierta de ahí de donde la pieza. Sí, hubo ahí una cosa sobre el tema de ello.
¿De dinosaurios?
Sí, creo que eran de fósiles o algo.
Sí, yo estuve ahí y claro, compré la entrada y era una exposición de dinosaurios.
¿A quién le gané, Guido?
¿Qué?
¿A quién le gané?
Sí, en la cubierta. Sí, ya pasó.
En la cubierta, una exposición de dinosaurios, dices, ¿no?
Sí.
Ya.
Muy bien. Bueno, pues si no hay más dilación, pasamos unos momentos musicales y ya pasaremos con la asociación de Mía, precisamente.
Hasta ahora. He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. We'll be right back.
El lunes hubo una manifestación aquí en Leganés contra el maltrato a las mujeres, la violencia machista. Desde aquí mi apoyo total a esta causa, a la lucha contra la violencia machista. Creo que es una lacra de la sociedad y que debe acabar lo antes posible por el bien de las mujeres y por el bien de la sociedad. Y solo quería decir eso. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta otra. Venga, hasta luego.
La música.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Vamos allá, soy Gustavo y vamos a hablar de efemérides. ¿Qué es efemérides? Pues fechas históricas.
Mira,
estamos a 26, ¿no?
27 de noviembre.
Estamos a 27. Sí, estamos a 27 de noviembre.
Por hoy.
Hoy, ¿y qué ha pasado el 22 de noviembre de 1975?
El 22 de noviembre.
Sí.
Muerte de Francisco Franco.
Que fue el día del niño.
El 20 no. de noviembre.
Ah, el 20 de noviembre.
22 de noviembre.
El 22 de noviembre.
Desde el 75, ¿qué pasó?
Que fue el día del niño.
¿Tu padre?
No. Fue la promoción de Juan Carlos I como rey de España.
Vale.
Si ya te lo dije antes.
Y el 20. Y el 20 de noviembre. De 1975, justamente sí. La muerte de Franco.
No, Franco murió dos días antes.
No, te equivocas.
A ver, yo creo que estoy diciendo las dos cosas correctas.
Ya.
Él está hablando del día 22 de la.
Ya.
De la
nación, o pero yo hablo del día 20 de noviembre de 1975, cuando ya Franco se encontraba mal y cede el trono a Juan Carlos, porque Franco en sí ya tenía alguna nieta o alguien que podía haber sido otros.
No sé.
¿No? Entonces le cedió a él.
Es que una pregunta.
Vamos
a hablar de esto.
22, ¿vale? Dos días.
En un
antes,
día.
Él fue el día
20. Justamente.
Es que
¿no?
murió Franco murió el 22 de noviembre de 1975.
Que no es la fecha correcta, que no.
Pero si estamos. Si es noviembre.
El 22, final, no. Fue el 20 de noviembre.
Ah, el 20 de noviembre.
El 20 de noviembre de 1975 cumplió mi madre los años y me acuerdo que cedía el trono a Juan Carlos I.
Vale, pues ya está.
Y el 22 es otra fecha histórica.
Que el día del niño.
¿Cuándo murió entonces Franco?
Murió el 20 de noviembre de 1975.
Ajá, vale, pues muchas gracias.
Y dos días después fue cuando...
¿Cuándo la sucesión de Juan Carlos I?
Fue coronado, ¿no?
Coronado.
Claro.
Ay,
sí. El 20 murió Franco y el 22 fue el rey de España, Juan Carlos I.
Claro.
Ah, vale.
Fue, digamos, coronado.
Sí.
Teoría,
sí.
No, no tiene Barcelona.
Porque ya, ya. Él tenía sus...
Sí, sí, sí.
Vale. Que podían haber sido carlistas o lo que fuera.
Bueno, pues vamos a comentar la noticia.
¿Eh? ¿Era el Día del Niño?
No, 22 de noviembre de 1965, el rey Juan Carlos I es nombrado rey de España.
Pues venga, cuéntanos qué pasó ese día, venga.
Bueno, España vuelve a ser una monarquía tras un paréntesis de 44 años. Juan Carlos I promueve reformas democráticas. El príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, es proclamado rey con el nombre de Juan Carlos I, el 22 de noviembre de 1975. Dos días antes, Franco había muerto. A la edad de 82 años, murió Franco. El jefe de Estado y dictador desde 1936, Francisco Franco Bahamonde, 1892-1975. El nuevo monarca español nació en 1938 y es hijo del conde de Barcelona y nieto del rey Alfonso XIII, derrocado en 1931.
Sí, pero tú sabes por qué el Alfonso XIII fue derrocado y no pudo mandar.
En 1960, Franco le nombró primer heredero del trono.
Ya.
Y desde 1969, su derecho a la sucesión tras la muerte de Franco quedó asegurado por ley. Los observadores, en general, consideran a este un soberano débil y titubeante.
Claro, porque ya era mayor. Y, ¿sabes? Otra cosa, se tuvo que retirar.
Claro, débil
y... A otro sitio, no débil y dónde, y pero...
Titubeante, titubeante...
¿Puede ser Raúl que se fue a Grecia?
¿Eh?
Alfonso XIII, el...
Nieto de Alfonso XIII.
Eso.
Nieto de Alfonso XIII.
Y bueno, débil, titubeante, quiere decir, pues, indeciso ante las noticias.
Débil quizá, Gustavo.
¿Qué?
Quizá débil.
Débil también, débil y titubeante, que era muy indeciso.
Sí.
España, tras 4 décadas de dictadura y de represión de las minorías nacionales, el 15 de noviembre decreta el reconocimiento de las lenguas regionales, que habían sido prohibidas en 1939. La única lengua oficial desde entonces había sido el castellano. El 18 de noviembre de 1975 se decide que se celebren elecciones generales, libres y secretas, para elegir a los concejales, cargo del ayuntamiento, ministros, etcétera, y a los diputados de los parlamentos regionales. El 5 de diciembre, el rey confía de nuevo en el actual primer ministro, Carlos Arias Navarro, y le encarga de formación de gobierno. El ministro del Interior, Manuel Fraga Iribarne, hombre fuerte del gobierno, es considerado como el inductor de una democratización completa y profunda. Pues ya está.
¿Y este otro?
Manuel Fraga Iribarne conocemos todos.
Sí, era presidente de la Junta de Galicia.
También. Y diputado en el Parlamento.
Es verdad.
Diputado en el Parlamento.
Yo creo que le pasó alguna cosa.
Del PP, ¿no?
Por Alianza Popular.
Alianza Popular era la AP.
AP.
Ah, pero... De Alianza Popular
se les conocían como...
Claro, o sea, digamos que antes era AP,
sí,
y ahora es PP.
Pues,
sí. ¿No?
Sí, así es. Así
bueno,
es,
sí. Muy bien.
Pero hay como cambiar las siglas y el... Este otro que le pasó algo, el Adolfo Suárez, puede ser...
Adolfo Suárez.
Fue otro que estuvo hace tiempo.
Adolfo Suárez, yo creo que fue el primer presidente que puso el rey Juan Carlos para hacer la famosa transición de
la transición política a España.
Claro, la transición de
Franco al rey. Franco al rey.
A un gobierno
monárquico.
No, con un rey, ¿vale? Pero también con un parlamento y con un mínimo de leyes.
Claro.
En el 78, ya estamos llegando al 78, ¿no?
Sí. ¿Vale? En la Constitución.
Claro, la Constitución. La crearon un poquito ahí entre todos.
¿No? Que se conmemora ahora este mes de diciembre, ¿no, Raúl?
Sí, ahora para el día 6.
¿6 de diciembre? Sí, el
6
de diciembre.
6 de diciembre, pero sí. Ese, ¿en qué cae,
Cae en día 6.
Sí, pero no, digo de fecha, de día.
¿De día?
Sí.
Pues mira, cae en viernes.
Buf.
Me cae mal,
No.
Tenemos que salir.
No, si no es por no caerme mal. Entonces, simplemente que lo mismo ese día, o yo he cogido vacaciones, o voy a guitarra, no sé exactamente. Bueno,
¿y qué pensáis ¿De
qué?
Del trabajo que ha hecho
Juan Carlos?
Bueno,
yo en primer lugar quisiera comentar que a mí me pareció un gran rey que. Que cuando pasó lo del golpe de Estado, el primero en dar la arma y acercarse allí para acabar con eso fue Aredo, Juan Carlos.
Bueno, lo malo del reinado de Juan Carlos es el golpe de Estado, como tú decías, eso ha marcado mucho la historia de España. Porque yo cuando era pequeño yo vi el golpe de Estado en la tele, en el 81. Y bueno, y toda la gente tenga mi edad, tengo 46 años, pasó en 81, pues eso. Y bueno, ha habido a la hora del empleo, ha habido titubeos, ha habido buenos porcentajes y malos porcentajes de la tasa de empleo. Llegamos a tener un 11,5 de empleo, tasa de desempleados, y luego lo malo, tuvimos un 24%, 25% de parados. O sea, uno de cada cuatro jóvenes. Ese fue, para mí, el terrorismo fue lo malo de Juan Carlos, junto con el golpe de Estado, y lo demás, para mí, fue bueno.
Bueno,
quisiera comentar también, a través del reído Juan Carlos, ha hecho también esfuerzos para luchar contra el terrorismo en España.
Sí, sí.
Gustavo, tú estás...
Sí, ya lo he dicho,
Estás de acuerdo conmigo, que él también ha...
Sí.
Ha sido duro y ha hecho lo que tenía que hacer.
Lo que ha hecho
más, a mí parece bien.
Pero me queda una duda. Lo malo de Juan Carlos, el terrorismo.
Sí.
O sea, ¿que era un terrorista o cómo es esto?
No,
lo entiendo muy bien.
Bueno, que ha luchado contra el terrorismo.
Luchó contra el terrorismo. Vale,
lucha
vale,
contra
vale,
el terrorismo.
Vale, ya está.
Bueno, pues...
¿Quieres contar algo más?
Emmanuel Fraga Iribarne ha muerto, ¿no?
Sí, murió.
Sí, porque ya tiene... Me acuerdo yo que le vi la tele y tenía muchos años ya, y esto hace ya tal, y digo, pues ya ha muerto. Lo que pasa es que no lo han dicho en la tele, lo de Fraga Iribarne. Si ha muerto, no lo han dicho. Para mí que ha muerto, pero bueno, ahí está la cosa. Y bueno, y después de esta noticia, con el rey, con la promoción del rey, pues sube al trono otro Borbón de la saga de Borbones que ha tenido España.
Dinastía de Borbones. O dinastía borbónica.
Sí,
¿no?
Sí, desde el siglo XVII, por ahí me parece que eran los Borbones ya.
Pues mira, Manuel Fraga, de Wikipedia, ¿vale? Nació en Villalba el 23 de noviembre del 1922. Y falleció en Madrid el 15 de enero del 2012.
Pues hace poco.
2012, hace
7 años.
No sé, hace mucho,
pues, 7 años.
¿Oye, no, Gustavo?
Sí, sí. Pues yo que recuerde, yo no recuerdo si dijeron una noticia en la tele. Lo tenía que haber dicho, pero yo no lo recuerdo muy bien.
Bueno.
Pasamos a la sección.
Sí, sí. Bueno, pues ya que hemos hablado un poquito de Juan Carlos, que a todo el mundo... Le ha gustado en líneas generales, esperemos que con Felipe VI, su sucesor, la cosa vaya mejor.
las cosas yo creo que va a ir mejor.
Claro.
Gustavo.
Sí, sí. Bueno, vamos a unos momentos musicales y seguimos con nuestras secciones.
¿Cuál?
¿Qué se apetece que os ponga?
Música antigua.
No sé.
Música antigua.
Sí.
Sí.
Duran Duran, Pet Shop Boys.
Queen.
¿Te das Queen?
¿Queen?
¿Te das Queen? ¿Te das Queen?
¿Queen?
Sí. Tristemente fallecido, muy jovencito, del cáncer, ¿no? O del SIDA.
Del SIDA.
De SIDA. Con 45 años murió Queen.
Madre mía. La Zeppelin.
Sí, sí, Queen nació en Tanzania. Aquí que nos ha salido.
Vamos a ver qué pasa con el cacharro encendido.
Vaya, ya apaga ya el bicho.
Ya,
vamos a hablar de un tema Adelante, hemos hecho una
adelante, Gustavo.
Vamos a decir una cosa. Mi sección era lo de la coronación de rey. Y para no ser que no sea tan largo mi sección, le he partido por la mitad con música y ahora sigo con el bicentenario del Museo del Prado. Museo del Prado.
Sí.
Museo del Prado, el edificio que le sirve de sede, fue diseñado en 1785 y construido por el arquitecto Juan de Villanova por orden de Carlos III. Y después en la inauguración de este por Fernando VII.
Sí.
Bicentenario del Museo del Prado. En 1868 su nombre era, bueno, antes, al principio su nombre era Museo de Pintura y Escultura y después Museo Nacional del Prado, que abrió al público, el Museo del Prado, el 19 de noviembre, hace poco, de 1719, con 311 pinturas de la colección real, todas de autores españoles. Durante el reinado de Felipe VII, aunque fue su mujer Isabel de Braganza quien le dio la idea, la galería se instaló en el edificio Villanueva, que había sido construido por orden de Carlos VII para albergar un museo de historia natural, como hemos dicho. Ya entonces estaban allí las Meninas de Velázquez, el fusilamiento del 2 de mayo por Goya, etc., fusilamiento de Torrijos, pintadas en 1831, ordenado por Fernando VII. Hoy, al principio, eran 311 obras, pero luego más tarde, con más de 1150 obras sobre sus paredes, se ha convertido en una de las principales instituciones culturales a nivel mundial. Se ha creado un doodle en Google en más de 30 países y en las redes sociales del Prado. Se ha publicado un vídeo de animación para acercar a sus seguidores las transformaciones de esta institución cultural. Se puede verse en la página al inicio de Google en Argentina, Austria, Brasil, etc. Javier Camarena, considerado uno de los mejores tenores de la actualidad, ha dedicado al Prado Las Mañanitas, una canción tradicional mexicana para celebrar el 200 cumpleaños. Los cuadros españoles destacan las Meninas de Velázquez. Se llaman Meninas de la palabra menino, que es pequeño, ya que en el cuadro hay dos enanos. No sé si es uno o dos, pero bueno, no. Hay dos enanos.
Yo pensaba que era por los gatos.
No. Hay dos enanos y de ahí salen meninos. Menino pequeño, por los dos enanos, y se llama así Las Meninas. También hay dos personajes reflejados en un espejo, que serían los reyes de España. Las Meninas, antes Las Meninas, se le llamó La Familia de Felipe IV, obra maestra del pintor del siglo de oro español, Diego de Velázquez, de 1656, en el periodo barroco, óleo sobre lienzo. Este cuadro no siempre fue conocido como Las Meninas, como hemos dicho. Primeramente se menciona como retrato de la señora emperatriz con sus damas, en 1766. En 1724, la familia del señor rey IV, como la familia. No será hasta el año 1843, cuando ya el título es son Las Meninas. O sea, otros cuadros que se expusieron en 1719... fue Saturno devorando a su hijo, año 1823.
El personaje fue hecho por...
Sí. ¿Lo conocéis todos, Goya, no?
Ay, perdona.
Dibujó...
¿Conocéis Saturno de Bronce, su hijo?
Sí.
Una persona que se lo come, que se lo come.
Que se come su propio hijo.
Así a mordisco.
Sí, conozco el cuadro, conozco el cuadro.
Sí.
¿Es de Goya o Velázquez?
Pero. Cuando él empezó
no
a
lo
pintar.
No lo sé, este no lo sé. Bueno.
Y se enamoró de.
Sí, sí.
Cuando él pinta a ella.
El fusilamiento del 3 de mayo.
Del 2 de sí. mayo.
De Goya.
Pintada
en 1814. Y La magia vestida, también por Goya, pintada en 1805.
1805.
Estos los conocemos tuyos. La magia desnuda, mundialmente famosa, con el fusilamiento del 3 de mayo.
Ten en cuenta.
Todos lo conocemos, fusilamiento del 3 de mayo.
Ten en cuenta, Gustavo, que te dejo
ya. Sí, pues sale en la tele mucho.
Contarle una cosa. Mira, este pintor era bastante bueno, me empezó hacer pues dibujos de colores que no eran negros, porque cuando ya empieza ya pues, a hacer pues dibujos en una iglesia o una catedral, pues con dioses o lo que fuera, no sé, creo que era algo así la historia, se enamora de ella, ¿no? Y entonces ya, cuando Emmanuel piensa, ya a cierta edad empieza a estar sordo. Muy buena, Rafa.
Bueno, nos queda ya poco tiempo, vamos a hablar un poquito con Monse de actualidad.
Sí, bueno. ¿Qué tal, Rafa? Ah, vale, ahora mismo. Pues lo de Francisco de Goya, hubo una película basada
las en noticias de Francisco, actualidad de Monse.
Y también me acuerdo que es que en la mutua tienes invitaciones de dos personas que te salen gratis. ¿Eso no se había disgustado?
Pues
no, Monse, te lo digo en serio, ¿eh?
Monse, ¿podemos escuchar tu sintonía para que empieces a hablar?
Sí, bueno, de acuerdo.
Puede estar guay, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sí?
Me voy a estirar las piernas. Uy.
Las noticias de actualidad de Monse.
Mira, Rafa, estaba comentando de Museo del Prado.
Bicentenario.
Y el centenario de ello. Yo de la mutua tengo invitaciones de estas que salen dos entradas gratuitas, ¿sabes? Y mi madre, por mucho que la haya reclamado, pues no se la han traído. ¿Qué son? Pues unas entradas que te vale para el Museo del Prado, para el Reina Sofía. Bueno, un sábado que fui yo con mi madre y dejamos a mi padre y mi hermana, su abuela, pues sí, vimos el Reina Sofía entero. Tú no sabes cómo era el ojo. Vamos, no era, lo digo, ya eran.
Yo también he estado de Reina Sofía.
El Sabatini.
La verdad que está bastante bien. Bastante bien. Y he ido una vez y lo que he visto me ha gustado.
Y
me ha
gustado. En cuanto. Y otro detalle que se te ha pasado a ti, Gustavo, es que le han hecho una copia a algunos cuadros en Museo del Prado de lo de Goya y lo han clavado porque para que se conserve la pintura, ¿sabes? La han reformado, la han
restaurado
y la han barnizado, creo que él recuerdo que es eso. Y en cuanto al tema de Cataluña, a mí me ha sentado un poco mal porque yo tengo familiares allí, y es sobre el tema, a ver si os gusta. Porque el tema de hace ya.
¿Qué fue?
No, más. Tengo más. No,
venga, ahora vamos a ser veganos.
No. Que tengo aquí otra no noticia. Jodas,
Monse, no. Estás hablando ahora de tu sección, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, hemos bueno.
Hemos puesto la sintonía y todo.
Monse, Prado. Ahora hablo de Cataluña. Esquerra burla al constitucional en vísperas de negociar con eso. ¿Qué os parece eso? Dice...
¿Cómo?
El País. Eso ha sido en El País. El 26 de noviembre de 2019. Esquerra burla al concesional en vísperas de negociar con el PSOE. Porque los tres grupos independentistas del Parlamento Parlamento apoyan una resolución de censura contra la suspensión que acordó el tribunal a menos de 48 horas de empezar a negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez Esquerra.
A ver, una cosa, Monse. Para tener una idea de una noticia, no sí. te puedes quedar con lo que dice un solo periódico. Para hacerte una idea global, tienes que leerlos todos.
No,
o mejor no,
no
leas ninguno.
Sí, esto
y
trata...
luego, El País es un periódico que solamente sí. dice lo que el PSOE quiere que diga. Así que no me sirve.
Nada, bueno, pero...
Como la ABC, ¿verdad?
La ABC estará a favor de otro.
Ya, pero esta vale. noticia la cogió.
No me sirve la noticia. No.
No.
Están pues empujando mira. En una dirección, pero no me resulta ni creíble siquiera.
No. Y que Pedro Sánchez, que era republicana, secundó este martes en el Parlamento la burla del Tribunal Constitucional le apoyó su resolución que la crítica con dureza y la reiteraría. La gente de la monarquía y a favor de los derechos de autodeterminación. El tribunal había suspendido un apartado de esa resolución, la solución de la solicitud del gobierno en funciones. Pero los tres grupos independentistas lo recuperaron ayer para incorporar en sus cosas que, pese a la presentada del profesor Parado, finalmente recibieron. De todo el secesionalismo.
¿Y esta ¿qué? Noticia dónde la cogió?
En internet.
Mucho vale. más fiable, ¿dónde va a parar?
¡Amigo!
Decías que no valía la noticia, ¿eh? Joder, macho.
Prepara el internet.
En internet también dicen que los mamuts nos dejaron
no.
como herencia el fuego y no lo creemos.
No, te digo una cosa, ¿eh?
¿Cómo es esto?
No, te digo una cosa de
en serio, no.
Esto, cuando lo cojo yo y lo escribo, realmente si ves la letra que yo tengo,
sí.
es bastante más amplia. Pero yo preparo las noticias, ¿sabes?
Si no te digo, a ver, Monse, yo no te digo que no prepares la noticia,
por eso
que
te
no
digo.
Lo mires, que no tal. No. A ver, hay tantos factores que no conocemos.
Una cosa es
que tú te has documentado
el periódico de la
que
ABC,
no
otra la razón, otra de
ponemos
la vanguardia y otra.
Bueno, si a ti no. A ver, si tú lo que tú lees, para ti será cierto. ¿Vale?
Sí.
Perfecto. Lo que no sabemos si es tan cierto lo que lo escriben
ya.
aquí, escriben lo que tienen que escribir.
Pero
porque
no
si
es el mismo periódico. Escúchame. Yo creo que antes el periódico. Cuando el 20 minutos. ¿Sabes?
Sí.
Pues contaban algunas cosas. ¿Cómo puede pasar con el ABC, La Razón, La Vanguardia? ¿Cuáles más están? ¿El de la gente o eso? Pero es que ya por internet buscas el periódico que te dé la gana. Y eso
perfecto.
Es lo y eso
sí,
es la verdad.
Es legítimo.
¿O no?
¿Tú has escuchado alguna vez lo de las fake news? ¿O noticias falsas?
Sí,
news.
Pero...
¿Sí?
Y has oído
ver,
hablar cuando...
De,
no, no,
de igual manera.
Déjame hablar, Raúl.
Sí, hay mucho de eso en internet, ¿eh?
Yo he estado en la manifestación del género de no al machismo, ¿sabes? Y ¿sabes qué? Había una que me puso una poesía, así que no al machismo, no al machismo.
De eso no, sí que no podías haber hablado, claro, porque es de primera mano.
Pero
bueno, Rafa, habló,
ya le hemos hablado.
Hablo yo de este tema.
Bueno, está muy bien.
Ya a mí es mi opinión.
Estuve ahí, hoy.
Opinión que es.
Ahí, que estaban con las cámaras y todo.
Es una lacra de nuestra sociedad y yo creo que hay que acabar con esto. Acabar con esto porque las mujeres no merecen esto.
Y que mujeres que han sido maltratadas por.
El machismo. Con la violencia de género. ¿Qué es esto de la violencia de género?
Pues tenemos uno de vos aquí, no nos habíamos enterado. Espera, a ver.
Yo de vos os meto.
¿Pero qué es esto de violencia de género, por favor? ¿Qué estamos hablando? ¿Cuántos hombres mueren a manos de sus mujeres?
No.
Es verdad, también es verdad.
Es que también hay. Sí, eso, pero también ha habido. No, pero no
tengo reyes, los datos del país.
10 millones.
Tengo los datos del país. Bueno, señores, que yo creo que.
Un minuto, ¿lo podemos hablar un minuto?
Un minuto y dos minuto. Y tres. Estamos dando tiempo.
¿Alguna música?
¿Deportes? De deporte.
Me voy a comentar un 30 segundos. Venga. Una noticia que tengo yo aquí.
Venga.
Que es la canción de Eurovisión Junior. El festival, vale. De Eurovisión Junior.
Eso sí,
¿hemos ganado?
No.
Ah, vale. No, pero cuéntanos. Yo he visto algo y he dicho, venga, voy a esperar que lo diga Gustavo porque yo creo que nos lo va a contar mejor.
Ay, que sepáis que mi jefe es.
¿Tu jefe?
Mi jefe Rafa.
¿Es del Atleti?
No, es que sea del Atleti, no es nada.
Su jefe.
Eso, mi jefe es Rafa de.
Sí, sí.
Albert Rivera.
Bueno, un minutito y luego pasamos los deportes. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para?
Cinco.
¿Cinco?
Venga.
Pues bueno.
A ver, que nos cuentas de María Isabel.
Eurovisión Junior. Melanie consigue el tercer puesto en Eurovisión Junior. Polonia vuelve a ganar en casa. Y Kazajistán consigue la segunda posición. Celebrado el domingo pasado, el domingo, en Gliwice, Polonia. ¿Qué número caía?
¿En qué?
¿22?
En sábado.
No, domingo. ¿Qué número era el domingo?
No lo sé, estaba borracho.
Bueno, 20-tantos de noviembre. España con 108 puntos del jurado y 104 puntos por parte de los espectadores. Anteriormente, el primer puesto de María Isabel. Para ello tenía un buen arma, quizá la más poderosa de todas, su voz. Y una canción a la altura, Marte, con un mensaje actual sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y en concreto el de respetar los mares.
El 24 de noviembre.
24 de noviembre fue el Festival de Eurovisión.
Fue domingo.
De 2019.
Estamos hablando del día 20, domingo.
Sí.
24
sí.
de noviembre.
Sí, ya lo he visto. Vale, ya he visto.
24 de noviembre, ¿no?
Sí, domingo.
Vale. Pedro Sánchez felicita a Melanie por su actuación en Eurovisión 2019. A través de su cuenta de Twitter. Bravo, Melanie, estupenda actuación y magnífico tu mensaje en Eurovisión Junior. Además de Tony Aguilar, Pastora Soler o Máximo Huerta. El futuro representante en Eurovisión 2020 será para Blas Cantó o para María Isabel, ganadora del Festival Junior en 2004, por Antes Muerta que Sencilla. La vencedora Wiconia Gabo con la canción Superhero. Canción que. Superhero. Pues hasta aquí.
Pues ahora. Yo creo que nos podemos ir despidiendo y poco más.
Y.
¿No? Pues ya son las 8.
Monse. ¿Qué te viste en la ilusión?
Ah, no la vi. ¿Por qué?
¿Y la canción de la música en la tele la viste? ¿Por el telediario, por ejemplo?
Pues como estuve, ayer que fue martes.
Sí.
Ayer martes que fue lo de la fiesta que hubo con María y Laura. ¿Te acuerdas?
Sí, sí. Pero yo
No,
bueno, una niña, una chica muy grande, muy maja, y tiene una voz que se expresó en todo el hecho de 2018 en La Voz Kings de Operación Triunfo. Y me parece que ganó. No estoy seguro. Bueno, pues si no hay nada más que comentar, nos despedimos ya. Y bueno, si
hace poco comentarios, pues no se ha escuchado.
Yo desde luego no vi el Eurovisión Junior, el primer Junior que vi yo fue el del domingo, porque antes no tenía ni idea, ni de que existía, ni nada. Y bueno, ahí estamos. Volveremos el próximo diciembre, ya víspera de Navidad. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta la próxima semana. Hasta luego.